De luces y de colores se viste el mar.
Se viste el mar.
Hay risas en las casitas de Gibraltar.
De Gibraltar.
España mostró el camino de la verdad.
Esta canción son los tres sudamericanos y la canción se llama Gibraltareña. ¿Qué gana España tras el acuerdo de Gibraltar? Hoy íbamos a hablar de Gibraltar, a punto de comparecer Pedro Sánchez por el tema, no el acuerdo de Gibraltar, sino el español. La actualidad nos lleva a otro sitio, ¿no?
Estaba convocada a las 5:15 una rueda de prensa del presidente Sánchez, no sé si en calidad de presidente o de secretario general del PSOE, ante las informaciones, evidentemente, que vinculaban a Santos Cerdá, el hasta hace hora y media secretario de organización del PSOE, pues con toda la trama que investiga la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de corrupción, de mordidas vinculadas a contratos públicos y a nombres tan conocidos para que la gente lo entienda, como Koldo o Ábalos, pues por fin, he dicho yo, no sé la cifra que he dicho, más de 40 días después vamos a escuchar al presidente Sánchez dando explicación. Ya digo que estamos a la espera de lo que debería ser una rueda de prensa. Y lo digo por lo del tema de las
conectaremos
preguntas.
Y lo escucharemos, uh-huh. Y lo vamos a ofrecer a todos ustedes. Si van en el coche y no pueden estar pendientes de otros medios, nosotros les pondremos lo que dice el presidente del gobierno. Dimite Santos Cerdá, eso lo...
Efectivamente.
Ha empezado usted diciéndolo, además, uh-huh, a los 10 minutos de la dimisión. Así es la radio maravillosa y así son los entes que colaboran en la radio, como es el politólogo Joseca Arnau, que es profesor de la Universidad Europea, que lo tengo al teléfono y que enseguida voy a hablar con él y le voy a preguntar muchas cosas. Y tengo en el estudio a los analistas, no solo políticos, sino de todo, porque son contertulios habituales. Mónica García Bustamante, consultora empresarial y Global Client Director en Nespertos. Buenas tardes y bienvenida, Mónica. ¿Cómo está? Gracias.
Hola.
Por estar aquí.
Buenas tardes a todos y a Joseca también, que le mando un saludo.
Ahora Carles Torrijos, periodista y politólogo, director y fundador del digital Sueldos Públicos. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Un aplauso a todos ustedes, también al compañero Joseca, que lo tengo por teléfono. Gracias, compañero, por atenderme y, bueno, pues muchísima actualidad política. Yo te decía, Joseca, explícanos lo de Gibraltar, que va a suponer eso que dicen, se va a quitar la valla, se van a quitar las colas, todo eso, pero es que también te voy a preguntar por lo que está pasando en España. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Marina? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí y un saludo también a Mónica y a Carles.
¿Qué es lo que está pasando en el panorama español? Límite Santos Cerdán y ahora va a hablar el presidente del gobierno.
Bueno, pues esto ya sabéis que es lo del faldoncito, ¿no? El última hora clásico, que es como en el mundo anglosajón le llaman el breaking news. Lo que pasa es que hay tanta última hora que ha pasado, ocurre lo mismo, tanto con la gravedad de los casos que conocemos como con la última hora en los medios. ¿Qué es última hora? También se ha puesto de moda en algunos periódicos. Última hora, atasco en la pista de Muz al cruzarse un camión y hay colas de 10 kilómetros. Y lo ponen los medios locales, con un aviso que es de actualidad, quiero decir, que es de información de utilidad pública, pero dices, bueno, no es algo gravísimo, no es... lo dejábamos más reservado o a cosas graves, como dramáticamente el accidente hoy en la India, o a temas así, porque dices, hombre, el que va a comparecer no es el último de los 300 y pico diputados, es el presidente del gobierno. O sea, es la segunda institución después del jefe del Estado y después será importante. Eso sí que es una última hora. Más que también se ha devaluado.
Claro.
De hecho, yo estoy viendo algún diario nacional ahora que el titular es una letra igual, no sé, 20, 25, 30, y la última hora lo ponen arriba en una letra que será más o menos 10, casi, como la de las notas a pie de página. Quiero decir que no lo ponen tampoco como algo grave, aunque el última hora esté en rojito. Entonces estamos ya, por suerte para el gobierno, por desgracia, quizá para la democracia, valga la rima, estamos curados de espanto. Ya da todo un poco igual. Son capaces de salir ahora diciendo, Santos Cerdán, ¿quién es? ¿Quién es ese señor del que usted me habla?
Yo creo que va por ahí, tú también, ¿verdad?
Un señor del PSOE de Navarra, que Navarra está a muchas horas de Madrid en coche, ya no te digo si te quieres ir andando. O sea, de repente usan argumentos absolutamente infantiles y tontos, pero que cualquiera entiende y dices, pues yo tampoco he visto que todos los días estén comiendo o haciendo manitas Sánchez y Santos Cerdán. Quiero decir, de repente el argumento más ridículo se pone como algo de, pero ¿qué me dice usted? ¿Qué me relaciona? Como aquello famoso de, ¿quién es ese señor del que usted me habla? Quiero decir, el argumento que parece más de niño pequeño, de, ay, no sé nada. Como cuando te pillan con algo y lo dejas caer y dices, no, esto no era mío. Cuando pillas a un chaval copiando, te miras un examen y dices, no estoy copiando. Y dices, ¿y eso qué es? ¿Ah? Y te dicen, pues mira, que alguien ha dejado justo una chuleta aquí debajo escrito lo que iba en la asignatura. Entonces, estamos ya en esa fase. O sea, es un poco como, es todo el rato todo surrealista, pero claro, hay tanto surrealismo que el surrealismo pasa a ser como lo real, como la vida normal, porque ya no sabemos diferenciar, sobre todo, como digo, el ciudadano normal y corriente que estamos haciendo en nuestra vida, en nuestro trabajo, no lo sabemos ya diferenciar, de verdad.
Pero, Joseca, es que a nada que tengamos un mínimo de espíritu crítico, tú ves la imagen de los que arropaban a Pedro Sánchez al principio, ostras, y es tremendo. Era Ábalos, era Koldo, era Santos Cerdá. Es que se sustituye a Ábalos para poner a Santos Cerdá como secretario de organización. Es que sí, ahora se puede vender que nada, en el momento en que ha aparecido su nombre, le hemos liquidado, ha dimitido, no como otros, tal, pero solo por el hecho del cargo de responsabilidad que ocupaba, algún tipo de explicación se puede dar. Bueno, no sé, no, se debe dar, no lo sé.
Hombre, ¿alguna explicación? Hombre, muchas, teóricamente, muchas. Es muy grave. Es todo gravísimo, pero es tanta gravedad tan continuada. Dentro de la distopía en la que vivimos, el tema de Gibraltar es muy parecido, realmente. Se ha vendido, y es cierto que también las notas de prensa que replican los medios por practicidad, agilidad, comodidad...
Copia y pega.
Pues, pero haces normal, bien, porque se lo preparan las agencias también. Oye, tampoco es que por eso todos los medios lo hagan mal, pero a ver, acuerdo histórico, primero, calificar de histórico algo el día en el que llegas a un acuerdo político, y creo que verbal, y luego dicen que los equipos van a trabajar para que haya un acuerdo escrito, por lo tanto digamos, esto es lo que se ha firmado entre las partes, y entonces ya se calcula que eso va a estar en otoño, porque estamos a 12 de junio, y como decían en aquel anuncio famoso, me estás estresando, o sea, con calma, hacia final de año, contando que agosto es agosto, trabajarán para que haya un acuerdo escrito, y ya lo calificamos de histórico el día en que simplemente un poco te pones de acuerdo verbalmente. Hombre, histórico se podrá igual valorar dentro de unos años diciendo, oye, aquello, la verdad, que en su momento pareció un trámite más, fue histórico. Pero yo creo que esto no lo es nada. Se vende como la noticia famosa de la verja por un tema...
Claro, es que eso llama mucho la atención. Se quita la verja, sí, ya no va a haber colas.
Pero es un tema otra vez infantil.
¿Qué es eso? Explícalo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo de la verja y las colas? ¿Qué es?
Hay una verja física, que de hecho se instaló en 1909 por un tema también de una fiebre amarilla. Y entonces, eso queda un poco ahora... A raíz de la Unión Europea y de los acuerdos de libre circulación de personas, capitales y demás, nos parece como una cosa rarísima, pero cuando viajas y pasas por aeropuertos, sigue habiendo un trozo que hay aduanas y sigue habiendo una zona que es, ¿eres de Europa o eres de fuera? Algo que declarar, que ponen a veces, que si fueran los del PSOE, bueno, tenían directamente que caerse al suelo y decir, tengo que declarar lo que llevo. Pero ahí podrían decir, tengo que declarar lo que llevo y les quiero contar cosas. Podrían ahí
les quiero contar cosas.
Y conmigo, Guardia Civil, y le voy a
una garita propia.
Claro, porque es que es brutal eso que pone, algo que declarar. Claro, la gente dice, no, nada declarar. Todo el mundo se hace loco y dice, no llevo 50 colonias de estas falsas cuando se van a países de estos que venden productos. Pero bueno, a lo que íbamos. El hecho físico de que se trabaje en eliminar la verja no cambia ningún statu quo ni ninguna situación. Es más, los mismos periódicos, un día, 12 horas después, 8 horas después, hablando del mismo tema y recogiendo las declaraciones de España, Álvarez...
Titulares escandalosos. Te voy a contar un momento porque comienza en este momento la comparecencia de Sánchez en Ferraz. Vamos a ver por lo menos, a escuchar por lo menos en riguroso directo, obviamente, cómo comienza y qué tiene que decirnos el...
Sonido de flash.
El presidente del gobierno.
No, pues, habla en calidad de secretario porque está en la sede de Ferraz.
Ah, correcto.
Buenas tardes.
Claro,
de comunicación.
No, lo escuchamos, escuchamos.
Atender esta comparecencia, os doy las gracias. Y como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Y sin embargo, esta mañana, ayer por la noche, ya empezamos a conocer, pero esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso. Esta mañana, como decía, han aparecido esos indicios. Y son evidentemente indicios graves, muy graves. Y por eso, a lo largo de esta tarde, he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. Desgraciadamente, en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando ésta se produce. Por eso quiero anunciarles que, además de haber pedido la dimisión del secretario de organización del Partido Socialista, quiero anunciarles que, a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista y que, de cara al Comité Federal, impulsaré una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Miren, como cualquier otra persona, yo tengo mis virtudes y muchos defectos. Tengo muchos defectos. Pero siempre he creído y trabajado por la política limpia y por el juego limpio en política. Siempre he estado comprometido con la regeneración democrática en nuestro país y, por tanto, en la lucha contra la corrupción, tanto desde mi gobierno como también desde mi partido. Y quiero que sepan que me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas y del que dependen también millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Por eso quiero terminar esta breve introducción antes de ponerme a disposición de los medios de comunicación para pedir una vez más perdón y disculpas a la ciudadanía. Y aunque la decepción es grande, como se pueden ustedes imaginar, la respuesta será siempre contundente. A disposición de los medios.
Son las palabras en directo, perdón, del presidente del gobierno, como secretario general, ¿no? Señalabas, Carles.
Exacto. Dos cosas. Este señor, Pedro Sánchez, no como presidente, sino como cargo orgánico, le han traicionado del proyecto. Este señor se ha recorrido media España en un coche con Ábalos, con Koldo, con Santos Cerdán, para reestructurar el partido, para que hubiera una alternativa al aparato del partido. Ganó unas primarias a pesar del aparato y se le ha desmontado en un año y medio, dos años, esas personas con las que uno ha confiado. O sea, ya incluso a nivel personal es duro. No sé si es actor, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho de maravilla, sí, sí. Ha pedido disculpas cuatro veces al menos, sí. Con un tono de voz apesadumbrado, no se ha mostrado altivo, se ha mostrado muy humilde delante de la ciudadanía.
Y se ha puesto a disposición de los medios, cosa que no hacen
exacto,
siempre.
Por primera vez
ahora va a tener una rueda de preguntas bastante
en
dura,
más de un
obviamente.
Mes, exacto, no ha hecho solo una comparecencia, sino que ahora le van a dar matraca. Y bueno, también hay otra cosa, es evidente. ¿Por qué te has esperado a cuando veías venir ya el iceberg de enfrente? Si hace meses ya algunos medios, Vox Populi y El Confidencial, ya hablaron de ese informe y de esos supuestos asuntos turbios. Ayer ya lo sacó la cadena SER, porque al principio la UCO negaba cosas. ¿Tú no pusiste en marcha nada hace tres meses? ¿O no pusiste ya una bombilla en rojo, en amarillo, hace 3 meses.
Le voy a dar la palabra a Joseca, que tiene menos tiempo, para que nos comente lo que quiera.
Bueno, yo, a ver, me ha sorprendido, pero no me parece, yo creo que es un gran actor, ha sido una...
Totalmente.
El inicio para mí ha sido un poco actoral, excesivamente compungido, 5 o 6 veces pidiendo perdón, como para hacerse ahora como el bueno, el humilde, el pobre, y luego que esté también en esa trila, aunque esté en la sede del PSOE, que pone ahí delante España responde, no, respondes tú como líder del PSOE, o respondes como presidente del gobierno también que lo eres, y la gravedad es porque encima gobiernas, claro, si no gobernaras, podría decir, este partido tiene muchos líos, bien, pero estoy en la oposición, que también estás en el Congreso, que también manejas dinero público, pero no gobiernas, lo grave es que gobiernas. Pero claro, justo el atril de España responde, hombre, no, España, gracias a Dios, y por ahora es mucho más que solo tú y solo tu partido. Lo que pasa es que, claro, él es que yo creo que camina a ese liderazgo pues al estilo China, de partido único con el líder, que todo lo que pase nunca tiene que ver con él y él siempre tiene que regenerar. Él tendría que haber dicho, pongo mi cargo a disposición del partido y convoco un comité para el sábado que viene y espero no salir ni con heridas físicas ni apaleado, pero supongo que ahora me tirarán definitivamente porque he destrozado esto, porque lo convertí en una jaula de grillos, y él mismo haber dicho, y el PSOE con 100 años de historia, aunque no es que sean todos ni mucho menos años de honradez, pero podía haber dicho, tiene gente que posiblemente haría un poco mejor. Y hubieras dicho, hombre, vaya, ha dimitido y encima ha dicho, oye, que me tire en mi propio partido. O sea, me voy, pero además que el partido haga lo que considere, no sé, es que es da igual. Cualquier cosa que diga él, no me fío, y por cerrar lo de Gibraltar. No se arregla nada, y la prueba de ello es que el ministro lo ha dicho inglés. No es que entremos en Schengen, no es que entremos en el espacio único europeo, lo único que llegamos a un acuerdo, como es normal, porque físicamente estás ahí para movernos. Pero la madre del cordero con Gibraltar, que siempre será, o el quid de la cuestión, en la lucha entre la soberanía británica a la soberanía española, no se ha dirimido nada, no se ha planteado nada, no nos hemos puesto de alguna manera dignos sobre la mesa para reivindicar nada. Simplemente nos va a decir, bueno, pues quitemos la verja y que se puedan mover, pero cuidado. La prueba de cómo se mantiene todo el poder y toda la independencia británica es que hay un doble control, un control, como dicen, fronteras dual. La policía de ellos y la policía nuestra. O sea, como pasa en una estación de tren también en París, los trenes que van a Londres, que hay policía, en Londres hay policía francesa. O sea, que la soberanía la mantienen y no hay ningún cambio ahí. De hecho, ha salido Margallo, que conoce ese mundo, ha salido el PP, Vox, todos, unos en más dureza, otros en menos, pero entonces a decir, bueno, esto es una tomadura de pelo, no hay ningún acuerdo que a nosotros nos mejore en nada. Por lo tanto, no hay nada, por decirlo de alguna manera y en resumen, como se ha vendido en los medios con las notas de prensa al gobierno, a celebrar y a decir, hombre, cambia, no cambia especialmente nada. Es algo que sigue siendo un poco extraño, pero los ingleses son muy rocosos, y nunca mejor dicho, hablando de la roca, y peleones. Y oye, salieron con el Brexit y no se acabó el mundo. Ya han pasado 9 años y parecía que eso era, qué locura. Son ellos los que se van a la nada, y no se han ido a la nada, tampoco se han estampado. La gente sigue, como siempre yo digo, con ganas de irse a Londres, de ir a tal, de Inglaterra, de estudiar, de otro, de tal. O sea que al final aquí no hemos ganado nada, simplemente no es... ¿Ha pasado algo malo? Tampoco, pero venderlo ya como algo histórico, no haya ni un acuerdo firmado. Y cuando no cambia lo importante que es el tema de la soberanía, esto es como un poco de trámites burocráticos o trámites del día a día de defender y decir, bueno, pues vamos a quitar la verja, que haya otro tipo de control, que haya un poco de cierta flexibilidad del movimiento. Pero nada más.
Joseca, o sea, nada más. Dos cosas. El Tratado de Utrecht, por tanto, de 1713, es el que sigue vigente.
Claro.
Claro. Y yo creo que a quien afecta de verdad es a los que son fumadores, porque sí que va a haber ahí una compensación, una reestructuración del IVA para evitar esas desigualdades. Se va a aplicar el IVA y se acabó aquello de comprar 50 cartones, bueno, el límite que ponían. Me parece que las cosas van por ahí.
Pero aún así, algunos dineros de los expertos decían, va a seguir siendo un lugar, como lo tenía catalogado la Unión Europea junto a Panamá y creo que Emiratos Árabes, con un alto grado de índice de blanqueo de capitales. Va a seguir siendo un lugar que ahora, en todo caso, algunas empresas les interesará instalarse ahí por ventajas, que esa es la pelea eterna con la línea de Concepción, con la zona que es España, con a veces los problemas que supone en la parte europea o estar en la Unión Europea, porque nos autoflagelamos con las cargas impositivas, fiscales y demás, nos autolimitamos, como pasa con el tema también de la exportación en el universo agrícola y los problemas que ya tantas veces hemos comentado con la agricultura, con la naranja, nos ponemos aquí unas unas límites, unas trabas y unas condiciones que luego no tienen los de fuera, y entonces competimos muchas veces en deslealtad, y el problema es que aquí los tenemos pegados porque estamos físicamente unidos. Entonces es una situación que no cambia nada, no diría que empeora, pero tampoco mejora.
Queda claro, Joseca. Muchísimas gracias, José Carnau, profesor de la Universidad Europea, politólogo. Gracias, compañero.
Un abrazo muy fuerte a Mónica Carles y a ti, Marina. Muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Sí. Mónica, opiniones.
Sí, bueno, por terminar lo que estaba comentando Joseca, ¿no?, y Carles, muy interesante. A ver, la realidad es que, una vez más, se sobrevende algo. Estamos en el mundo del marketing. Y a mí, yo me acuerdo de un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí hace muchos años y me impactó. ¿Os acordáis de La insoportable levedad del ser? Entonces vivimos en la levedad, entonces todo se cuenta, son titulares, cuentas cuatro cosas, pero cuando profundizas no hay nada. Y de hecho, tal es así, que no está regulado, como decía Joseca antes, porque hay una incertidumbre ahora, si vemos las noticias, claro, porque la gente que vive ahí dice, vale, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y tal, porque en efecto no se ha llegado a hacer un acuerdo detallado, ¿no? Pero bueno, así vivimos. Yo sobre lo que decíais de Pedro Sánchez, pues sí, es un actor.
Estabais
totalmente.
Los tres analistas de hoy, estabais asintiendo, sí, con la cabeza, José Cabe verbalizándole, y vosotros asintiendo con la cabeza, sí, diciendo que es actor, ¿no? Que sí, no os habéis, sí, creído. Hay mucha gente que sí que se lo cree, dirá de actor.
Es actor desde el 2014.
Bueno, habrá gente que diga que no, que debe haber dicho, oye, este hombre está compungido porque le ha fallado su mano derecha.
No, estaba súper preparado.
Totalmente, que eso es, a nivel personal, lo hemos comentado, es que...
Bueno, tú lo has dicho, es verdad.
Claro, es que a nivel personal, otra cosa, pero los has tenido en el coche, te han ayudado, te han aupado. Otra cosa es que ya has hecho trampas por el camino y has dejado cientos de cadáveres por el camino. Y eres presidente del gobierno y secretario de organización, a pesar, como dice Tomás, el anterior alcalde de Parla, de hacer trampas en las primarias. Y a pesar de los negocios de la mujer y del suegro.
Mónica, toma, sí, la palabra, disculpa.
Y a ver, yo lo que quería, yo me he hecho un análisis doble, ¿no? Uno es la figura de Pedro Sánchez y su intervención. Estaba hiper mega preparada, empezando por el lenguaje no verbal, la cara que tenía, que era absoluta de desolación absoluta, ¿vale? Pero fijaos, ha tenido cuatro partes la intervención. Primero, el golpe de efecto, que le encanta, o sea, le gusta jugar con el efecto. Entonces, primero pide perdón. Entonces, de entrada, ya tienes un golpe de... Ahí va, ha pedido perdón cuando nadie... muy poca gente pide perdón en este país, ¿no? Bueno, luego la acción. Le he pedido al señor Santos Cerdán que dimita. Ya te ha dado ya que él ya ha actuado, ¿vale? Lo tercero, un montón de emoción. Ahí viene, estoy consternado, es dolor, ha mencionado dolor, adolorido. O sea, ya le ves una carga emocional porque él juega a eso. Es un manipulador compulsivo y claro, tú manipulas, se ríe, Carlos, pero es verdad, es del, sí, libro. Sí, sí.
Hay mensajes que nos han llegado que nos dicen, todos los políticos son así, son manipuladores, todos los políticos.
Sí, bueno,
no, Cospedal, pues, ¿no? Cospedal, bueno, directamente usted, rompía los discos duros 35 veces.
Claro. ¿Cómo rompía los discos duros?
Mandaba a romper.
Reconocía que había una indemnización en diferido.
Mónica es experta en negociación, precisamente, y esos sí, ¿no?, digamos, trucos de los,
sí, pero
discursos
que
realmente, y tal, se los,
sí,
conocen.
Sí, a ver, al final todos jugamos con las armas que tenemos, pero esta parte de manipulación es que juega con la emoción, y él juega muy bien, porque demuestra... Y luego ya lo cuarto es responsabilidad cero. Yo ahora enlazo con su papel como presidente. Es que ninguna responsabilidad. Oiga, sus dos número dos han estado haciendo estas atrocidades, que yo desde luego como española, es que yo os lo decía antes, es que yo me siento muy dolida, o sea, que esto lo han hecho muchos partidos y que se ha hecho continuamente, pues bueno, yo creo que sí, porque somos un país en el que no solo los políticos aprovechan, sino que las empresas pagan sus coimas, porque si no hubiera empresarios que pagaran, yo me acuerdo, hay multinacionales, yo firmé tema de estos de no bribery, ¿no?, que teníamos que firmar en inglés, que no teníamos que pagar, y las multinacionales además te echan a la calle si te pillan con... Y estoy hablando hace 25 años, ¿no? Entonces aquí somos un entramado pues muy corrupto así en general. Pero claro, ¿qué pasa?
Así de claro.
Que estas atrocidades tan grandes, porque es que yo estoy ya saturadísimo, estamos todos saturados. Yo estoy de acuerdo con Joseca que ha ido poco a poco, que es verdad, como que ya no nos sorprende, pero yo creo que esto ya estamos muy indignados, prostitutas. Entonces, a lo que voy, y ya termino. Él, responsabilidad cero, que no sabía nada, yo le diría, váyase, por favor, porque si usted sabía, es un corrupto, el mayor corrupto que hay. Pero si no sabía, usted es imbécil. Porque yo no me puedo creer que, claro, usted no sabía, váyase, por favor. Porque si usted no va a saber qué hacen sus ministros, yo no lo voy a saber. Yo no estoy 24 horas con ellos. Él estaba con Ábalos 24/7. Después con Santos Cerdán 24/7. Perdone, como decía Carles antes, si han salido ya noticias, si los que seguíamos los pseudomedios, entre comillas, ya lo sabíamos todo esto. No nos explota ahora, ahora ya nos da la vergüenza. Yo siento vergüenza del artículo de The Times que ha salido, vergüenza como española. Conozco mucha gente extranjera.
Que ha salido hoy, me lo comentaba, ¿qué decía?
Sí, sí, terrible, ¿eh? Pues todos los escándalos, pues bueno, el titular era algo así, va a sobrevivir Pedro Sánchez a toda la oleada de corrupción a su alrededor.
El galgo de Paiporta.
Y le llaman el galgo de Paiporta en inglés.
Un periódico
que no
británico.
No sé en inglés cómo se lo dirán.
¿Cómo salió?
Sí, sí, ha salido ahora en The Times.
En The Times. El galgo de Paiporta.
De aquí, sí, escrito sí, una sí. pieza.
Sí, sí.
Pues lo que hacen los corresponsales, que hacen a cabo de dos semanas, cuando hacen piezas para sus medios y te hacen una síntesis de qué versión dan ellos a Inglaterra. Y bueno, pues muy personal, pero te lee la cartilla. El artículo lee la cartilla y un británico
duro,
que está en Benidorm dice, ostras, el primer ministro de aquí es un galgo.
Qué barbaridad. Jordi, que pedía la palabra.
A mí esto me recuerda, y lo pongo encima de la mesa ya, al caso de Bárcenas, en muchas cosas. Y aquí todavía no se habla de financiación de partidos, pero es que no se cree nadie que los dos últimos secretarios de organización del PSOE únicamente estuvieran trincando para ellos y en las cantidades
Totalmente.
Que se habla. Y lo podemos decir abiertamente. Y hablamos en este caso del PSOE, que Ábalos está imputado y el que lo sustituye es Santos Cerdá. Pero es que si vamos al caso del PP, creo que eran tres de los cuatro últimos tesoreros que estuvieron durante dos décadas controlando los dineros del PP, pues fueron investigados.
Me pasan otro mensaje. Por esta regla de tres, en la Gürtel y todos los casos de corrupción del Partido Popular, ¿Aznar y Rajoy lo sabían?
Claro, si es que por eso voy ahí a muchos paralelismos. Yo creo que ahora Pedro Sánchez lo que va a evitar y lo que va a tratar es de tener una estrategia comunicativa, pues como siempre, es subjetivo, más eficiente, que no aparezca un mensaje de Pedro Sánchez diciendo Cerdá, sé fuerte, que no salga un cargo importante del PSOE diciendo no, a ver, a Santos Cerdá le estamos pagando una indemnización pero simulada, pero es en diferido, que es lo que pasó con Cospedal, que no aparezcan unos papeles donde ponga P. Sánchez.
Sí, hay una diferencia. Santos Cerdán no cobra un euro como secretario de organización. Así lo pone en su declaración de actividades, que hoy le ha visto. Santos Cerdán ahora va a dejar de ser diputado, se ha entregado la acta ya o en breve. Uh-huh. Estaba cobrando 3.200 euros brutos al mes de asignación constitucional básica y como portavoz adjunto de su grupo parlamentario cobraba unos dos complementos más, unos 1.600 y pico y otros 700 y pico euros. Además, como diputado por Navarra, tenía derecho a percibir la indemnización libre de impuestos de unos 2.000 euros más al mes. Y en junio, con la paga extra completa...
Estamos sumando, ¿eh?
Con la paga extra completa era el doble, es decir, más de 11.000 euros brutos y 4.000 libres de impuestos. Esto es la mordida legal, así vamos a titular más o menos esta noche con la pieza de en sueldos públicos con este señor. No cobra del como secretario de organización, dona, paga su cuota de afiliado, y también dona una parte, que no especifica la cantidad, una parte de su sueldo lo dona al partido. Dos cosas. Hay que poner en valor el trabajo de un montón de periodistas que sacaron ya basura del PSOE, de los cargos, y nadie les creyó. Y dos, si el señor Santos Cerdán, si ha habido, digamos, esto, que ha habido estas mordidas, es porque hay unos empresarios que también han dado.
También,
claro.
Y a lo mejor esos se van a ir de rositas, porque es ámbito privado. Esos a lo mejor tendrían que irse un ratito cara a la pared también y no optar a concursos públicos durante un tiempo. Y que no hagan una puñetera carretera en no sé cuánto tiempo. porque aquí hay dos bandos que han convivido y ganaban todos.
Claro.
Ganaban todos.
Y ya que decimos.
Y de eso nadie ha hablado, ¿eh? Nadie está hablando, claro, o es muy pronto. Por eso
ha salido una de las constructoras.
Ese análisis
ha salido.
Que estás diciendo.
Que la decimos,
de las
igual, acciona. Acciona. O sea, igual que decimos Santa Cerda, Ábalos.
No es una pyme de 30 acciona, personas.
Claro.
Con un cuñado y dos albañiles. No.
Y que llevan,
es un monstruo.
Y que llevan años ingresando millonadas y millonadas a través, básicamente, de obra pública. Claro, y que ahora ves que consiguen muchas veces a través de pagar a
quien debe
pagar.
Claro, pero pagarle 50.000 euros.
Y eso es preocupante. Correcto.
Pagar 50.000 euros a Pepito para que interceda con el ministro de Transportes para hacer no sé qué, cuando el contrato de la carretera o hacer un puente son cientos de millones, pues es que 50.000 euros son tres pipas.
Sí.
¿Dónde hay que enviarlo? ¿En qué maletín lo pongo? ¿En qué taquilla de estación lo dejo? ¿Se lo llevas tú en un sobre a Ferraz? Porque es que no es nada. Pero claro, tú sumas y ahora sale los 600 y pico mil.
Claro.
Con eso me compro yo un chalet.
Claro.
O dos.
Pero fíjate, o sea, a mí lo que me preocupa de todo esto, sumando a lo que estáis diciendo, es el sistema. Es que yo estoy de acuerdo.
Totalmente.
Con Jordi. Es que esto,
claro,
ha pasado siempre.
La credibilidad.
Y yo cuando... Y veo a Sánchez, y que hemos dicho que es un actor, pero fíjate, también yo creo, porque él entra, o sea, él entra ya a la corrupción. O sea, o era corrupto. Bueno, él no. Bueno, su equipo. Él no. Él, bueno, perdón. Él es que es un buen tipo.
Yo creo que
es tan bueno que no podía sospechar que había tanta corrupción alrededor.
Es que ellos asumen que esto funciona así desde hace décadas. Ese es el problema.
Y el problema
y que están haciendo
es...
lo mismo que estaban haciendo los otros, o incluso menos.
Totalmente.
Todavía eran,
o sea, pero eso me acuerdo. ¿Os acordáis del caso Urdangarín? Que la infanta cerró filas con el marido. Porque es verdad que estaba muy enamorada de su marido, pero había una parte de ella que dice, jolín, si aquí ha trincado todo el mundo, claro, y ahora yo me llevo. Entonces, yo lo que creo es que el problema lo tenemos, perdonadme, como sociedad. O sea, como sociedad. Esto está tan incrustado,
Mónica,
ya, que el que llega dice, ah, pues yo hago lo mismo.
¿Cuál es el sistema?
Mónica, Urdangarín hizo lo que vio en Palacio.
Totalmente.
Sí, total.
El señor Juan Carlos era comisionista, pues yo también.
Claro.
Oye, y no es malo. Que hay gente que vive de cobrar comisiones, que ha pasado mascarillas, pero puedes cobrar comisiones lícitas.
Exacto.
Y otras cosas que son una burrada. Bueno, y el señor,
ha acabado la comparecencia ya de... Bueno, la rueda de prensa.
Ha acabado la milia.
Sí, bueno, le han preguntado muchas cosas. Entre otras cosas le han preguntado que qué opinaba de las declaraciones, de las explicaciones que ha dado este señor, ¿no? Y dice que él no es quien para juzgar las explicaciones que haya dado, por ejemplo, que eso ya lo haga la justicia. O sea, claro, él se aparta completamente.
Ya, pero aquí vuelvo a una frase que ha dicho, entre muchas cosas, Mónica, que es que, claro, si usted está al tanto, muy mal. Pero oiga, si usted no se enteraba de nada...
Pues váyase.
Nos toma por imbécil o es un auténtico...
Pongámonos,
pero es que es lo mismo aplicable, Jordi, que le decíamos a Rajoy. Oiga, usted nos toma por tontos. O sea, y si de verdad usted no sabía nada, usted... No. No está capacitado para
Jordi,
llevar,
¿no? No se vaya se a Rajoy.
Y Rajoy tampoco se fue. Le echó este.
Además, con
que le va a hacer bueno.
Con esos informes que aparecían de Rajoy, que ponía
M. Rajoy.
No nos vayamos tan lejos.
M. Rajoy decía que no...
¿A quién cree usted que se refiere M. Rajoy?
Acordémonos de cuando destituye Sánchez a Ábalos, que nunca se supo si era por lo de los restos del parador. Me has traicionado. Me gustaría saber, como periodista y ya como persona... esa conversación
como votante.
Ha tenido Sánchez con lo que se habrán dicho, lo que se habrán dicho ya hoy, para decir, dimites ya. Dimites ya, y encima, no te vas al grupo mixto como Ábalos, porque yo no sé si Ábalos tiene más munición para gastar, porque a este sí que directamente se queda sin aforamiento.
Renuncia a su acta y
se queda sin aforamiento y se va a defender, va a tener asesores jurídicos y tal, se va a defender lo suyo por su cuenta.
Que también es muy poco habitual, es destacable.
Y me parece, como hace el señor Revilla con el tema este del rey, yo voy a un juzgado ordinario y hasta no estoy aforado. Que seguro debe estar Santos Cerdán para proclamar su inocencia.
Pero es que es muy grave.
¿Y dónde está el dinero?
Si es cierto,
¿dónde está el dinero si lo tiene que devolver? Y a las empresas.
Y las empresas. Correcto. Lo que está apuntando Carles,
sí, totalmente,
el compañero periodista, las empresas que se han beneficiado de esos concursos públicos,
claro.
¿Qué va a pasar con eso?
Ellas?
Pues tendría.
Se deberían dar como desiertos, por ejemplo, y volver a hacer los concursos
aquí,
para que se lo lleven las empresas de manera.
Volver a hacer la carretera, pero si hay algunos pendientes, tendrían que anularlos. Digo yo.
Aquí, o sea, hay algunos que acaban de dar, por ejemplo, concursos públicos, los podríamos considerar.
Solfa. tienes que poner todo en solfa, sobre todo el Ministerio de Transportes.
Aquí, Marina, bueno, compañeros, también si hubiera gente de leyes, abogados, diríamos, estamos en el inicio de una investigación de la Guardia Civil. O sea, aquí no está condenado a nadie.
No está
aquí
imputado tampoco.
Escuchas unas cosas que el ciudadano de a pie se lleva las manos a la cabeza. Pero es que en el caso Gürtel hubo muchas cosas que desde fuera decías... blanco y en botella. Y se iniciaron procesos judiciales que muchas veces acabaron.
Le doy la palabra a Mónica y luego nos vamos a conclusiones de ese tema.
Pues yo quería también mencionar el último paso, ¿no? De eso que decíamos, ¿no? Que pasa por el dolor y tal, no sé qué, responsabilidad cero. Y dice, vale, próximo paso. Voy a hacer una auditoría. Y yo permitidme que me sonría.
Externa.
Porque una auditoría externa, hombre, pues como la que hizo Óscar Puente, ¿os acordáis que hizo una auditoría y luego salieron las piling, no, eran las amigas, ¿no? ¿Cómo eran? Primas. No sé cómo las llamaban, ¿no? Y salieron... ¿Qué auditoría?
Mujeres,
perdón,
de vida alegre, sí.
Es que... Entonces, ¿qué va a hacer una auditoría? Bueno, me río de la auditoría. O sea, yo lo que creo es que si él, que sea... Él se ha presentado como adalid de la decencia y de la honradez. Y a mí eso me toca muchísimo, perdonadme la expresión, las narices. Porque es que estoy harta de cierta gente, además suele ser en la izquierda, que se adueñan de toda la honradez y toda la honestidad. Todos somos personas y todos podremos caer en ciertas cosas. Pero si tú, que eres un adalid de la justicia y de la honradez... pues demuéstranos y a ver si cambiamos un poquito el país. Con tu dimisión, igual cambiamos un poquito el país.
Jordi, conclusión de hoy.
Como siempre, o como últimamente veo, mucha más estrategia que verdad. Y eso para el ciudadano, ya a nada que tengas un poco de interés, pues es desalentador, la verdad. Y si ampliamos un poco el foco... cómo han funcionado los últimos gobiernos de los dos grandes partidos y casos múltiples que han aparecido y siguen apareciendo, vinculado eso, como decíamos, a las obras públicas y a grandes empresas, pues nos deja un panorama de confiar bastante poco en cómo funciona la cosa en este país.
Por favor, una conclusión.
Dos mensajes, uno de esperanza y un dato. Me comentan los compañeros de Madrid que ha fijado Comité Federal para el 4 de julio y creo que coincide con el Congreso del PP. O sea que va a haber ese fin de semana, va a haber traca. Traca valenciana. Y dos, vamos a transmitir, como siempre quiero yo, un mensaje de esperanza, sobre todo para los afiliados del PSOE de toda la vida, que creen en sus ideas, en el partido. Supongo que esta gente pasará y hay unas siglas que defender, los que quieran defenderlas, y hay unos votos y un proyecto, igual que pasó en el PP también con afiliados de base que están hundidos y que tienen... Y mañana sale el sol. Hay un problema más grave todavía, que es que se ha descarrilado un AVE entre Madrid y Valencia y no sabemos cómo está el servicio. Y mañana los supermercados abren, la gente se irá de vacaciones y el sol saldrá por la mañana y hay un diputado menos, corre la lista y entrará otro.
Mónica, cierra el tema de hoy.
Pues mira, yo quiero seguir con la esperanza, que me ha gustado mucho lo que ha dicho Carles, y mi más... sincero agradecimiento a tres instituciones que yo creo que nos han salvado y que, porque bueno, no sabemos a qué deriva nos podría llevar todo esto. Han sido un cortafuegos de protección de nuestra democracia, que ha sido la judicatura, sin duda. O sea, yo creo que ha habido jueces valientes que han tenido que soportar presiones y cosas bien feas, pero ellos han luchado por poner un cortafreno. Desde luego la UCO, la Guardia Civil. Yo creo que ellos también han tenido muchas presiones. Yo creo que estamos avanzando. Igual hace unos años, que a mí me consta, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jordi, con lo que estamos diciendo todos, esto ha pasado siempre, pero sí que hay una esperanza de que ahora sale, ¿no? Ahora sí que es cierto que y sobre todo los periodistas. O sea, yo creo que ha habido muchos periodistas que han sido denostados, que han tenido presiones, que han perdido sus empleos, que les han tocado mucho económicamente, mucho fiscalmente también, porque se ha utilizado, y se me pone la carne de gallina, pero es que es verdad, se ha utilizado el Ministerio de Hacienda para realmente reprimir económicamente a periodistas. Entonces, bravo por esos periodistas, por esos jueces y por esa Guardia Civil.
Muchas gracias, Mónica. Han escuchado al principio a José Carnau y, como ustedes saben, a nuestros habituales. Carles Torrijos es periodista, politólogo, director y fundador del digital Sueldos Públicos, que podemos ver cuándo.
Todos los días.
Todos los días, pero el artículo que van a sacar que ha mencionado.
Está casi subido, esta noche estará, sobre el sueldo que dejará de cobrar el señor Santos Cerdán. Recordemos, 3.200, unos 3.200 brutos al mes de asignación constitucional básica, dos complementos más las paga extra. Este mes de junio, si la acabo completando, más de 11.000 brutos y 4.000 libres de impuestos.
En sueldospúblicos.com. .com lo podemos ver, perdón. Mónica García Bustamante, consultora empresarial, Global Client Director en Expertos. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
No se vayan todavía, continuamos.
No te quieres enterar que no quiero ir a votar. Son más malos que Satán. No te quieres enterar, yeah, yeah, que no les debes votar, yeah, 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 yeah. Y vendrán a pedirte esta campaña un votito, por favor, pero no se lo daré, yeah, yeah. Aunque diga el virus que yo no quiero ni rosas ni gaviotas, que gobierne un chimpancé. Malversación de fondos y delito fiscal, pero a ti Hacienda te hace un tacto rectal. Y mientras tú estás en el paro o trabajando sin cobrar, desayuno en caviar en su coche oficial, prevaricando con champán. No te permiten fumar, yeah, yeah. Te van a ilegalizar, te idiotizan con fútbol y programas de mongolos que gritan entre babas. No votes PSOE, no votes PP, no votes PSOE, PP. No votes PSOE, no votes PP, no votes PSOE, PP.